He hablado de estas cosas muchas veces y creo que corresponde hablarlo nuevamente o decirlo nuevamente. Hace más de 4 décadas que me dedico a algo que la gente suele llamar periodismo. Es decir, hago esto desde lugares como el periodismo gráfico, en mi origen, la radio, la televisión, luego la revolución informática. También he sido de los primeros en hacer estas cosas de internet aquí en la patria. Y sin embargo, siempre he dicho, y vuelvo a repetirlo, no tengo un grado de compromiso corporativo con esto que ha sido gran parte de mi vida hasta el día de hoy. Es decir, si a mí me dicen qué es usted, diré cualquier cosa y probablemente también diga soy solamente un periodista o nada menos que un periodista, pero no tengo ninguna especie de adhesión corporativa en un sentido que ciertamente no ataca lo gremial, sino esta idea de que todas las personas que nos dedicamos a un oficio como este podemos llegar a compartir o no compartir. Digo, aclaro esto porque una vez más voy a hablar acerca de aquello que constituye a las personas. Yo prefiero pertenecer a una corporación no agremiada, que es la de los tipos que tratan de mirar todo el tiempo para atrás y también al mismo tiempo para adelante, en el sentido de saber qué hemos hecho de nuestras vidas. Digo, prefiero pertenecer a la corporación de los tipos que se preocupan por saber cómo ser un buen padre y saber que uno se equivoca cada rato, o cómo ser un buen amigo. En fin, cosas básicas, cosas elementales, casi lugares comunes, pero con la diferencia de tomar los tópicos, los lugares comunes, como algo esencialista, como algo que tiene que ver con la condición ontológica de cada uno. Hago todo este introito, toda esta introducción en base a algo que es puramente anecdótico. Hace unos días, el martes pasado, la selección nacional de fútbol se clasificó para el Mundial de Rusia en una situación que venía mezclada con un montón de cosas. Y efectivamente hubo de parte de la prensa una mirada combinada de ridiculeces varias, papelones impresentables desde el punto de vista de cierto optimismo vinculado con las supersticiones. En fin, cada uno hace lo que puede con sus cosas y cada uno entiende cómo puede su pertenencia a un colectivo llamado argentinidad y a otro que es el fútbol argentino. En fin, yo no quiero excederme tampoco con calificar esas cosas. No es que no sea quien, quiero decir, tengo la formación necesaria para hacerlo, pero también pasa por ahí el asunto. Digo, veía hace unos días en la tele imágenes del vestuario de la selección argentina y un segmento en el cual los protagonistas, visto que ahora es una hazaña, que pudo ser una especie de tristeza torpemente generalizada, hacían el típico cantito vestuario, medio desnudos, medio en pelota, y enfrentándose a aquello que, a lo que uno no se enfrenta en términos personales, reales, concretos. Concretamente el periodismo, hablaban a los putos periodistas y una cosa. Y está bien, quiero decir, a ver, reitero y vuelvo a mi comienzo. En my end is my beginning, decía la pobre María Estuardo. En mi fin está mi comienzo. Digo, no lo hago desde una defensa corporativa, ni mucho menos. Es más, entiendo perfectamente el malestar de los muchachos de la selección frente a ese tipo de opiniones que han circulado por la patria en relación con su capacidad, con la capacidad de ellos de sostener una divisa. Digo, hace falta aclarar hoy en día que la defensa de una selección nacional no es una defensa nacional, quiero decir, nacionalista, de orden político, soberano, o lo que diablo fuere. ¿Hace falta decir que la argentinidad no pasa por ese tipo de huevadas? Creo que no, pero por si acaso, ¿viste? Esta es la idea. Y digo, me pareció que así como asistía a cierta razón al desahogo de un grupo de deportistas complicados por este tipo de opiniones, había también una especie de presupuestos, de cosas dadas por sentadas que no estaba bien. Y esto también lo vengo diciendo hace años y he tratado de armar mi vida en torno de eso. Quiero decir, me hago cargo de las mancadas que cada uno pueda cometer. Pero pensaba también que quizás los muchachos, en esta especie de fervor de la victoria, del triunfo parcial, digamos, tampoco es para armar haciendo tanto bombo, estuvieran ofendidos con alguna gente, con algunos colegas que han hablado, algunos de ellos pavadas, algunos de ellos han ido un poco más allá porque las pavadas a veces tienen precio en la comunicación de masas, ¿no? Creo que soy claro en esto, y esto es evidente. Creo que está bien que los pibes estos de la selección estuvieran un poco molestos por el tipo de campaña mediática que se hizo en torno de cosas que son difíciles de sostener, y además no me quiero explayar en esto, tampoco soy alguien que sepa tanto como para entender estos fenómenos, pero bien. Y del mismo modo digo, a ver, ¿cuál es la cosa con esto de la difusión? Hay una cuestión de la que hemos hablado muchas veces. Un señor que alguna vez destruyó una obra maravillosa como el Partenón para poder ingresar a la historia, según esta especie de dichos que la mitología, la historia y sobre todo la filosofía recogen, y no resultó el asunto. Macho, quiero decir, a ver, del mismo modo que borrar la memoria de alguien no termina de sacarlo de la historia. ¿Quieren que me haga el muchacho que pertenece al ámbito académico y les diga algunos ejemplos preclaros de esto? Bueno, lo del sucesor de Amenofis III, el faraón aquel, Amenofis IV, que terminó llamándose Akenatón, que hizo una reforma religiosa en Egipto, el primer antecedente de una religión monoteísta, y que después de su reinado, o sea, después del abrupto fin de su reinado, no solamente sus detractores, aquellos que eran del culto precedente, el de Amón y la multiplicidad de dioses egipcios, quisieron borrarlo de la historia, sino que su sucesor, el Tut, el emperador Tut, el faraón Tut, Tutankamón, ocupó en la historia cierto lugar extraño que tiene mucho más que ver con la frivolidad de programas del corazón que con la historia. Bien, no le salió mal a Amenofis IV, apareció un tal Moisés, el judaísmo, vino después el cristianismo, vino después el islam. Digo, la cosa del Dios único funcionó. En el caso de los griegos, nadie recuerda el fulano. Es decir, sabemos el nombre y vamos a hacer una especie de gesto político con 2.500 años de antigüedad. Sigue siendo más potente la civilización ateniense que un tipo que quiso hacer una payasada para destruirla. En la historia, en general, uno tiene que moverse con la prudencia que implica también el relato ajeno sobre el pasado. Quiero decir, el pasado no solamente permanece y permanece y permanece, sino que además es difícil de ubicarlo en el lugar de las cosas imprescriptibles. Creo que hasta el amor prescribe de pronto aquellas cosas que uno sintió en algún momento. Y la historia tiene esa especie de peso que el periodismo suele perder. A ver, en el caso de los medios de masas en este momento tan singular que vivimos desde la mera condición de especie humana, los medios electrónicos no han suplantado todavía a los medios de masas. A ver, del mismo modo que la radio no suplió jamás el lugar que ocupaba la gráfica, que la tele jamás ocupó el lugar de la radio, y que los medios electrónicos no han sacado del partido a la tele, hay que decir que también la actualidad, en cualquiera de sus formas de comunicación, en cualquiera de los soportes, no ha dejado de lado la historia. Es más aún, de hecho, digamos que lo comunicacional, por más masivo que sea, tampoco suplanta aquello que producen los libros, es decir, la posibilidad de sostener una idea, leerla, releerla o, a ver, recorrerla como uno pueda en cualquier momento. Y mucho más preocupante que el fenómeno que sucede con los medios, hace poco se hizo un congreso en Buenos Aires, organizado creo que por la Fundación Conex, acerca de esta cosa de las fake news, lo que se llama fake news, las falsas noticias, vamos, y la forma en que esto pregnaba en las grandes comunidades masivas de receptores de mensajes, y que se establecían cosas dichas desde una especie de interés ciertamente condenable, vinculado al soborno o a intereses personales. Esto tenía un peso superior incluso al de la historia. En Estados Unidos, para hablar de algo que aparentemente no nos toca, había sido muy fuerte la forma en que había impregnado a la gente, a la opinión pública, la idea de que el Papa había contribuido a la campaña de Donald Trump, lo cual no solamente es una huevada sin posibilidad de crear dimensiones especiales, sino que además era especialmente falsa. O la idea de que Obama había tenido la peregrina intención de que los mexicanos votaran las elecciones presidente norteamericano. Es decir, incluso cosas que solo pueden recibir el feo adjetivo de pelotudeces, encarnaban de tal manera a partir de la comunicación de masas en la gente que producían eventuales movimientos de lo real. Es decir, una elección presidencial, por ejemplo, ¿para qué negarlo? Y es curioso porque cada vez que yo leo estas cosas y me gratificó realmente de manera importante el congreso sobre fake news que se hizo en Buenos Aires, viendo que todavía no ha tenido ninguna relevancia, ningún efecto sobre lo real. Quiero decir, igual que cuando uno se dedica a escribir poesía, que es lo único que yo hago seriamente en la vida, está preocupado no tanto por los suplementos de los diarios como por el qué dirán dentro de 500 años. Y esto es un chiste, macho, lo digo por si alguno se confunde. Digo, es curioso que no haya una preocupación tan fuerte por ese pasado que constituye a alguien. No estoy hablando por ahí de comunidades o de regiones, de gente, de poblaciones que tienen una historia de identidad muy añeja, los franceses, los alemanes, quien quiera, los egipcios, si querés, con los griegos. Y yo les aseguro, chicos, chicas, que uno va a Atenas y no se encuentra con Sócrates, Platón o Aristóteles, sino con gente muy distinta. Pero bueno, el caso de la Argentina, vuelvo a decirlo, lo he dicho muchas veces también, es una idea que nunca fue un punto de partida, sino una meta de llegada. La historia de la patria empieza de alguna forma en aquellos habitantes de una colonia que se había convertido en capital de un virreinato, que de golpe empiezan a pensar en función de las ideas de ese tiempo. Las ideas que estaban funcionando en ese tiempo eran las ideas de la Revolución Francesa. Algo, y no tengo temor a repetirlo porque creo que es importante recalcarlo, fue la primera vez en la historia, por lo menos registrada, de la humanidad, en que los hombres y las mujeres supieron que no tenían la obligación de ser lo mismo que sus padres, un carpintero, una ama de casa esclavizada, sino que podían desplazarse por el mundo, viajar y además encontrar un destino propio. Esto tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos del Hombre, tiene que ver con las revoluciones del siglo XVIII, tiene que ver con el iluminismo, con esta idea de cierta racionalidad, cuando el pensamiento místico y religioso era un oprobio, era verdaderamente un pecado. No el opio de los pueblos, porque el opio para los tipos que son opiómanos, no estoy hablando de los drogones de turno en cualquiera de las capitales de Occidente, sino de Quincy, por ejemplo. No era una forma de placer, sino una forma de sumisión. Bien, dicho esto, pienso en la patria nuevamente y digo, hemos hablado muchas veces acerca de la historia nacional, hemos hablado muchas veces acerca de la ignorancia, pero supina, brutal, que existe sobre aquello que nos constituye. Díganme, y les pido que sean sinceros, ¿qué saben de la Revolución de Mayo? ¿Qué saben de la patria precedente o ulterior apenas? ¿Qué saben en lo territorial, en lo temporal, en lo político, en lo ideológico? Y no seamos hipócritas. He comprobado, he sido docente muchos años en la universidad y sé cómo venimos, cómo salimos en general de una formación adolescente acerca de nuestra historia. Y que el problema no es haber armado una historia que pudiese consagrar mitos. Toda comunidad precisa algún mito fundacional, sino que los mitos estuvieron armados en función de discusiones políticas. No ociosamente Bartolomé Mitre, el gran derrotado en cuanto a batalla emprendió, y quizás incluso en la traducción del Dante y otras cosas, por lo menos se atrevió, ¿no? Escribió una historia que estaba medida para imponer aquellas ideas que él venía arrastrando desde largo tiempo y que se siguió sosteniendo hasta su muerte, acerca de una mirada liberal sobre un país que debía ser esencialmente blanco y debía ser esencialmente favorecedor de los intereses del Imperio Británico. Allá él, ni siquiera me quiero detener en eso, imagínense el grado de calentura que uno tiene para abordar este tipo de temas así. A lo que voy es que cuando los chicos de la selección hablaban de los putos periodistas en el vestuario, insisto, con una razón que los asiste en más de un sentido, pensaba qué pasa con el resto de la gente, y ni siquiera estoy hablando de las personas con una especie de afirmación de la propia persona que son denostadas públicamente, cotidianamente, en los medios, que son no solo no reconocidas en su tarea, sino que además son acusadas de cosas, de maldades que no cometieron, etc. Pero sobre todo, estoy hablando de los chiquilines que, igual que los hijos tuyos o míos, y nosotros mismos, en algún sentido, hemos vivido en las escuelas, donde hemos aprendido quiénes somos. Y si sabemos supuestamente quiénes somos, va a ser más fácil saber quiénes carajo queremos ser. Bueno, tengo malas noticias, chicos, chicas. No solo no se aprende en las escuelas de la patria qué cosa fue esencialmente la Revolución de Mayo, la estrecha relación con la vida de los españoles, la idea de... porque si no, a ver, vamos, cualquier tipo con dos dedos de frente diría, bueno, entonces Martín es un traidor, peleó hasta el grado de teniente coronel, con una actuación heroica en más de una ocasión, como la batalla de Bailén, y de golpe el tipo se vuelve, entre comillas digo esto, un padre de los argentinos. ¿Qué es ser argentino? E insisto, con esto no estoy adhiriendo a la tesis sarmientina de argentino tiene un único anagrama posible que es ignorante. Sarmiento tiene un único anagrama posible que es mentirosa, pero bueno, no caigamos en las chicanas. Desde aquel momento, y hablo de las invasiones inglesas, 1806, 1807, la Revolución de Mayo, hablo de la derrota de la Revolución de Mayo en menos de un año, ahí donde empieza la Junta Grande, hablo del primer golpe de Estado en la Argentina en 1812, te rompo la ilusión de novedades, quien te la cose, diría un paisano bruto, con San Martín y Alvear estableciendo un nuevo triunvirato para que convocara la Asamblea del año 13, hablo de las derrotas de Artigas, quizás el tipo más lúcido que anduvo por ahí cuando ya se había acabado la Revolución de Mayo, y puedo seguir hablando un largo rato, la muerte de Quiroga, el gobierno de Rosas, la batalla de Caseros, y seguir adelante y seguir con, a ver, el fraude patriótico, la elección de Irigoyen en 1916, primer presidente con un voto universal, perdón, mínimo universal, las minas no votaban, ¿no? Universal, obligatorio y secreto. Pienso en el derrocamiento de Irigoyen y el ulterior entierro multitudinario, llorando cuando ya no servía para nada. Pienso en Perón, ¿cómo no pensar en Perón, uno que sostiene esta fe peronista desde hace tantos años? Y también pienso en la historia actual, en la contemporánea. Y para evitar transformar esto en cualquier otra cosa que no sea una reflexión sobre nuestro lugar en la vida, digo, se quejan los muchachos de la selección de una mirada crítica innecesaria y en algunos casos malintencionada y en algunos casos bancada por mero interés de guita económico. ¿Qué pasa con nosotros? No voy a preguntarme, porque es fácil hoy en día hacer esto de la pregunta sobre Santiago Maldonado. Digo, ¿qué pasa con la verdad, la circulación de lo verosímil, de lo creíble? Y una vez más, quiero decir, sabiendo que soy parte de esa historia en más de un sentido, la necesidad de tener un cuidado que haga que la mirada quilla, que constituyó buena parte de la historia de Occidente, pero sobre todo de la patria, a ver, la mirada de los viejos, la mirada de los hijos, la mirada del vecino, la mirada del barrio, digo, la mirada de los colegas después o de los compañeros de trabajo, haya sido suplantada por la mirada de la pantalla, que no es una mirada. La tele no mira para afuera. Digo, la tele es mirada para adentro. La tele, la radio, los diarios, lo que cacho quiera poner en el medio. Y la necesidad de zafar de esto, que en algún momento tenía que ver con la nobleza, por ejemplo, para hablar de ideas boludas. A ver, un momento en que se pensó que había clases, empezando por la persona de su majestad, del rey, en las monarquías absolutas, cuyo poder venía de Dios. Y luego venían los otros, a ver, los que iban como premios consuelo, pero con grandes oportunidades, que eran la nobleza, gente de sangre azul. La gente que tiene sangre azul, hermano, está cianódica, porque se murió de alguna infección o lo que sea. En cualquier caso, llegar desde esa idea de una clase superior a la idea de la república, a la idea de un montón de iguales que tratan de seguir un destino común en una comunidad, en el mejor de los casos, organizada, fue necesario mucho tiempo. Quiero decir, no pasan cosas demasiado distintas hoy en día. Quiero decir también, no es lo más grave que un grupo de gente de los medios haya actuado en contra de aquello que sanciona el destino, porque si la selección hubiera perdido y pudo pasar, o empatar, o quedar afuera, quiero decir, una vez más, se hubiera cuestionado a los protagonistas de esa mirada, a los jugadores de fútbol, al técnico, a la corruptela de la AFA que existe y nadie la va a negar, etc. Y una vez más sería un error, quiero decir, aun cuando hubieras estado desde el lugar acertado, lo que confirmaría la realidad, porque el pasado no prescribe. Insisto, tengo malas noticias, muchachos, chicas, el pasado no prescribe. Si la historia puede cambiar de signo, prescribe hasta el amor, caramba. El problema con el futuro es que tiene fecha de vencimiento. A ver si nos entendemos. Si yo te hablo solamente de lo que viene, y lo que viene no tiene una mierda que ver con lo que estamos pasando, te doy un ejemplo supuestamente inocente. Hace algunos años un fulano en algún lugar de los Estados Unidos, donde estas cosas están tan admitidas, y hablo no por boca de ganso, sino porque he vivido en ese lugar de algunos años, el tipo anunció que se venía a la fin del mundo, como decían los viejos, allá por comienzos del siglo XX, y no tuvo otra mejor idea. Claro, yo creo que se viene el fin de los tiempos, mando toda la mierda, y entonces le digo a mis feligreses que vendan todos sus bienes, que se vengan conmigo a la montaña donde va a llegar la señal del Señor, del elegido, de la segunda venida, etc. Bueno, el tipo dio una fecha, se fueron toda la montaña, vendieron sus cosas, quedaron en bolas y gritando, y no pasó nada. O sea, transcurrió la noche, amaneció nuevamente. Entonces el tipo en cuestión, el profeta, volvió a su lugar, a su cabaña, que él sí había conservado por lo que puta pudiera, y entonces dijo que había hecho mal el cálculo. Y unos meses después volvieron a la colina y una vez más no pasó nada. Yo cada vez que veo en las pantallas de Crónica, por ejemplo, Última Noticia, digo, la única última noticia es, mira, se acabó el mundo, viene la fin del mundo, dejémonos de jorobar. A ver, quiero decir, el futuro tiene fecha de vencimiento, y este es el punto. Al tener fecha de vencimiento, es difícil que el futuro sea un eslogan político de cualquier orden. Por ejemplo, ¿qué ventaja tuvo el peronismo en la Argentina sobre las manifestaciones más radicalizadas de la izquierda? Que no te hablaba de la necesidad de llegar a un mundo mejor, o de un paraíso, o del día de mañana, cuando los pobres, etcétera, etcétera, sino que hablaba de lo inmediato, porque es genial pensar en un mañana mucho mejor, pero también es genial poder tener agua corriente, o tener vacaciones, o tener un gremio que te defienda, o lo que fuere. Estoy hablando nada más que de una anécdota, chicos, chicas, como suelo hacer aquí. Quiero decir que en cada segundo de lo cotidiano, nos va la vida. Y aquel que no quiere hacerse cargo de eso es porque es un hipócrita o un mentiroso o un canalla. Digo, a veces vale la pena acordarse de que uno no es otra cosa que un paisano.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descansa echa un remanso mi propia piel. Agua de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pecando para vivir.
Lo que estamos escuchando es la oración del remanso del querido Jorge Faltermole. A ver, no puedo decir que soy amigo de Faltermole, pero lo he cruzado un par de veces y digo, no solo tiene ese talento que se muestra en sus canciones, sino que es una persona del carajo, además de un artista del carajo. entre otras cosas, autor de este tema maravilloso que es la oración del remanso. Y los que lo interpretan, a uno de ellos lo han visto en los últimos días en un par de canchas, creo que fue en un partido de las Leonas o de los Pumas, donde la Nahuel Penici, un muchacho de nuestra patria con un talento singular también, pero en el que a veces destacan más que nada que tenga una condición que es la de ser ciego. Digo, por suerte Nahuel vale mucho más que esas ideas tontas. Y del otro tipo en cuestión, que es Manuel Moreira, sí, no solo lo conozco, soy su amigo, por supuesto podría ser mi hijo y de alguna manera siento un sentimiento de ese orden por él. Es un tipo lleno de talento que desde hace años está junto al querido Alejandro Dolina y con el que he compartido además micrófonos y escenarios, y es un tipo de un talento enorme. Quiero decir todo esto porque no tiene que ver esencialmente el tema aparentemente con lo que hablamos. Yo les aseguro que la conexión es absolutamente estrecha y es un placer escuchar a esta gente y me gusta pensar lo que pienso. Y sobre todo, por la combinación de esas cosas, es que en un ratito vamos a estar hablando con un capo de aquellos, aquí en El Eslabón Perdido.
El Eslabón Perdido.
Vestido del traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Tu boquita.